Bueno, el historiador, nuestro historiador, digamos, amigo de la casa, que mañana va a presentar un libro sobre Andresito.
Ah, mira.
Así que, Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Griselda, Gustavo, a todos así, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes, como siempre.
Buen día. Mientras no presentes uno de Independiente, está todo bien.
Bueno, lo que pasa es que tendrían que ser muchos tomos y no hay editorial que quiera bancar tantas páginas, ¿viste?
es muy caro.
Bueno, claro, son pasiones, ¿no? Porque Andresito también se ha convertido en la pasión de los misioneros y en este caso vamos a conocer algo más, ¿no? Porque, bueno, vos siempre estás en tus anteriores publicaciones, bueno, algunos aspectos todavía al menos poco conocidos, bueno, de batallas, del cruce de los Andes, que fue lo último, y ahora, bueno, revalorizando y, bueno, tomando también todo lo que es la rica historia de nuestro héroe nacional, ¿no?
Sí, la verdad, es así. Es la primera vez que hago un libro de, digamos, de historia misionera o de un tema de la historia misionera, en este caso, bueno, la vida de Andresito, la biografía sobre Andresito, y bueno, es una satisfacción grande en ese sentido, porque lo publico con la misma editorial con la que escribí mis libros anteriores, que es la editorial Aguilar, pero en esta ocasión logré interesarlos a ellos sobre la temática de Andresito, un poco en respuesta a lo que es esta reivindicación que estamos haciendo los misioneros de nuestro prócer provincial, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, y el libro viene a ser un aporte en ese sentido. Yo creo que el libro es un logro de todos los misioneros, porque que yo pueda escribir un libro sobre Andresito y publicarlo en esta editorial, que es la segunda editorial más grande del país, quiere decir que la política de reivindicación que venimos desplegando en todos los ámbitos en la provincia de Misiones está dando sus frutos y a nivel nacional nos están empezando a prestar atención y a interesarse un poco por nuestro pasado y por nuestros personajes.
Así, claro que bueno. Sí, de hecho, bueno, el Consejo Federal de Educación en su primera reunión de este año aprobó que, bueno, se tome el día de Andresito como se toma el día, bueno, de San Martín, de Belgrano, ¿no? Que se reivindique y que todas las escuelas hagan el acto correspondiente, porque una vez que el reconocimiento llegó, digamos, por así decirlo, a Buenos Aires, esto se extiende a todo el país y, bueno, desde las escuelas, las instituciones también se está tomando y abrazando esta idea, ¿no? Y contanos, Pablo, un poquito sobre el material. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, mañana va a haber una presentación en el Julio César a las 10, pero bueno, nosotros queríamos adelantar un poquito a la gente de qué se trata, ¿no? ¿Qué va a tener esta publicación? ¿Qué va a salir a la venta, me imagino, en los próximos días o ya está a la venta?
Sí, ya está a la venta, ya están las librerías, formó parte de los lanzamientos del mes de marzo del mercado editorial, o sea que, bueno, siempre llega con un poco de atraso al interior, pero ya está a la venta en todas las librerías. El libro, mirá, es una biografía sobre Andresito con las particularidades que siempre tiene mi enfoque de la historia, y fundamentalmente porque no solo hablo de Andresito como individuo, sino que trato de entenderlo y de explicarlo como el emergente individual de todo un contexto y fundamentalmente de toda una historia, que es la historia de los guaraníes, que son los grandes protagonistas de esa gesta de la revolución y de la independencia en Misiones. Uh-huh. Entonces, bueno, trato de rastrear un poco cómo fue la historia de los guaraníes hasta asentarse en esto que es la región de la selva paranaense.
Me imagino yo que habrá también un capítulo para lo que fue la relación con Artigas y lo que implicó también estar mancomunadamente en esa misma causa, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro que la relación con Artigas, el encuentro con Artigas, bueno, que todavía no está muy muy claro y muy definido cuándo fue, pero bueno, yo también planteo ahí mis teorías. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la formación político-ideológica de los guaraníes y de Andresito, y después la participación del ejército misionero, tanto en los conflictos externos, sobre todo contra Portugal, contra Brasil, y después en la participación en los conflictos internos, en la guerra civil, la ocupación de Corrientes, el envío de tropas en apoyo a la provincia de Santa Fe.
Cuestionada la figura de Andresito en Corrientes, ¿no?
Sí, no es muy querido por la élite correntina, sobre todo la élite historiográfica correntina, pero también hay otros sectores que lo están reivindicando mucho. Bueno, el caso más conocido es el de Camilo Gómez, el cineasta. Claro. Han hecho un monumento a Andresito en la costanera de Corrientes, muy grande también, con ciertas similitudes al que nosotros hicimos en Posadas. O sea, está bastante como dividida las aguas en Corrientes. No hay una unanimidad, pero empieza a aparecer cada vez con más fuerza una reivindicación de Andresito en Corrientes, fundamentalmente por lo que fue Andresito, un líder popular, un líder que en Corrientes fue liberando indígenas que estaban sometidos a formas de trabajo casi de esclavitud.
Claro,
fue liberando
esclavos. Los terratenientes de siempre, bueno, la historia de familias arraigadísimas de Corrientes, bueno, que tenían las grandes haciendas y que también dentro de eso, bueno, tenían... y no trataban muy bien ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los hombres, ¿no?
No, exactamente, claro.
Creo que algo de esto se había debatido en una de las tantas charlas que compartió Felipe Piña también en el centro del Teatro de Prosa, del Centro de Conocimiento, donde decían, bueno, hay que ver también qué llevaba a que esta gente, bueno, lo odia Andresito, ¿no? Era como un justiciero que venía a romper con ciertas prácticas que no estaban para nada buenas, digamos, con los hermanos guaraníes, ¿no?
Sí, bueno, yo trato de explicar un poco todo eso. Yo lo que hago es en el libro lo planteo como, bueno, el abismo social que separaba a esta élite correntina, dueña de las tierras y de las riquezas de la provincia de Corrientes, y este ejército popular, dueño de sí mismo, que venía para transformar el orden social vigente. Además hay que pensar, hoy en día, pensar en un aborigen como gobernador de una provincia nos haría ruido y nos llamaría la atención. Imaginemos, ¿no?, lo que habrá sido hace 200 años, cuando los blancos se enteraron que un guaraní iba a gobernar no solo la provincia de Misiones, sino también la provincia de Corrientes, ¿no? Esa distancia social evidentemente fue uno de los elementos centrales del conflicto y la tensión existente entre Andresito y la élite correntina.
¿Y qué se sabe de los días finales? Porque bueno, acá mucha gente, creo que quizá vos también conozcas de Flor del Desierto, uh-huh, y que estuvieron, hablaban de buscar y seguir las pistas para repatriar los restos de Andresito, que bueno, lo último que según recordábamos acá con la colega Mabel Balanda era que había estado cautivo en un fuerte cerca de Brasilia y de ahí se pierde rastro. ¿Hay alguna línea de investigación que esté trabajando sobre la recuperación de los restos de Andresito?
Sí, mira, bueno, los que están trabajando con ese objetivo son los de la Asociación Flor del Desierto, que vienen trabajando hace bastante tiempo. Nosotros los historiadores, digamos, y bueno, en eso somos un poco seguidores del maestro Machón, que falleció hace poco tiempo y que fue el que aportó la mayor cantidad de documentos en los últimos tiempos sobre esta temática. Estamos buscando los documentos que nos permitan saber qué pasó con Andresito. Lo que se sabe es que, bueno, él en algún momento fue encarcelado en Río de Janeiro, estuvo un tiempo preso allá, fue liberado, después fue otra vez encarcelado y, bueno, los últimos documentos que tenemos revelan que fue liberado finalmente, o por lo menos que habría habido una orden para liberarlo. Y a partir de allí no sabemos más nada, si Andresito quedó en Río de Janeiro, si Andresito pudo embarcarse con destino en Río de la Plata, si se internó dentro del territorio brasileño en busca de trabajo, si murió al poco tiempo o si vivió mucho tiempo más. Bueno, son todas incógnitas que tenemos y que bueno, solo el trabajo que estamos haciendo los historiadores va a poder ir aportando luz sobre esos temas. Hay varias cuestiones pendientes de Andresito.
¿Qué edad tenía Andresito cuando sucede todo esto? ¿Tienen también ese dato o es materia investigativa? Al igual que el tema de la familia, ¿no? Porque, bueno, hace un tiempo se habló sobre las raíces de Andresito y si habría o no descendientes, ¿no?
Sí, esto, bueno, son dos cuestiones también que es difícil de resolver. Por un lado, la edad de él, si supuestamente nació en el 78, 1778, como es el dato más aceptado, él tendría 42, 43 años para 1820 cuando estaba prisionero en Río de Janeiro. O sea, era una persona ya de una edad importante para la época, ¿no? Hoy sería joven todavía, pero para la época
claro,
era una edad avanzada, considerando además el tipo de vida que tuvo Andresito y la prisión, el tiempo de prisión en condiciones muy insalubres en Río de Janeiro. Y por sobre su descendencia, bueno, hay un mito, una leyenda que dice que él tuvo un hijo con una cautiva que capturaron en su paso por Cacatí en Corrientes, Mercedes, pero si bien yo pude, digamos, confirmar la historia de la cautiva, no pude confirmar la existencia del hijo. Hay un investigador correntino de apellido Sorg que ha hecho una investigación muy interesante sobre el tema y él niega que el hijo de Mercedes, sea hijo de Andresito por una cuestión de fechas. Así que, bueno, es probable que, por lo menos por ese lado, que era lo que se sabía, Andresito no haya tenido hijos. Después con la Melchora, que es su pareja más conocida, tampoco tenemos información de que haya tenido hijos con Melchora. Así que, bueno, es probable que quizás nuestro Andresito no haya tenido descendencia.
Qué loco, ¿no? ¿Qué, cuánto todavía por investigar y cuántas preguntas e interrogantes, ¿no? Porque lo que conocemos, y bueno, su hidalguía, su visión revolucionaria para la época, y bueno, y ahora quizá todo el apoyo para seguir descubriendo y redescubriendo a nuestro héroe nacional, ¿no?
Sí, es la idea, ¿no? Es un libro, este libro, bueno, todos los libros en realidad no pretenden cerrar ningún tema, sino por el contrario, disparar nuevas preguntas, dejar nuevos interrogantes, buscar nuevas cuestiones por resolver. Y bueno, en el caso de Andresito, mucho más todavía, porque hay mucho por investigar, por descubrir. En algún lado tiene que haber documentos, puede aparecer algún documento nuevo. Y bueno, esa es la tarea en la que estamos muchos historiadores, investigadores, y ojalá que también muchos jóvenes que están ahí con queriendo definir qué va a ser de su futuro, por ahí se interesen en la vida de Andresito y se vayan a los archivos a buscar ese documento que puede arrojar un poco más de luz sobre el pasado de nuestro prócer provincial.
Ojalá que sí. Pablo, te deseamos lo mejor para mañana, seguramente vamos a estar acompañándote también. Y bueno, y siempre pendientes de tus producciones y de la investigación. Y bueno, más que nada hoy, ¿no?, con este tema tan tan caro al sentimiento de los misioneros y si Dios quiere, dentro de poco también de toda la República Argentina, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre por el acompañamiento, así que bueno, los espero mañana a las 10 de la mañana en el Hotel Julio César.
Un abrazo, Pablo.
Hasta luego.
Misionesonline.net, el portal de noticias.